Buenas a todos, yo soy Mariano L. Guida, estoy aquí con mi compañero Juanjo Pron y este es el podcast literario El Mejor Libro del Mundo.
Rulo prepara el mate. Les cuento que hoy vamos a hablar de Howard Philip Lovecraft y en particular de un par de sus novelas que ya les vamos a pasar a contar cuáles son. Igual lo tienen en la descripción del episodio, así que tampoco hay mucho misterio. Lo cierto es que yo hace mucho que tenía ganas de leer a Lovecraft y no lo sabía. Porque venía leyendo. O sea, novelas, historias que me sugerían, que me recomendaban y que no me terminaban de convencer. Y me hacía mucho tiempo que no me encontraba con un género que me atrapara tanto.
Podemos decir que Lovecraft, o sea, no te recomiendan un relato, un cuento, sino que te recomiendan un autor. Podemos decir
Sí,
eso de entrada. Podemos decir
absolutamente.
eso de entrada. A mí también me pasó algo parecido. Lovecraft para mí en un principio no era más que un rumor, un sonido que pasaba por lo bajo, con vergüenza lo admito,
Sí, sí, sí,
por
sí.
no tener conocimiento de un autor de esta envergadura. Yo conocía el apellido. Pero no sabía sinceramente a qué se
Sí,
dedicaba.
sí, sí,
Si tocaba
sí.
una banda de rock,
Claro,
si
era un futbolista
era
con
un
la selección de
futbolista,
Gales.
claro, no
Sí,
sabía, no
sí.
sabía, no sabía.
Pero viste que en los últimos tiempos se empezó a escuchar más el nombre de Lovecraft.
Se ha puesto de moda.
De alguna forma se ha puesto de moda. Claramente no se ha puesto de moda como si usted se ha puesto de moda Paulo Londra. Se ha puesto de
Ya,
moda
exacto, bueno, no, precisamente.
siempre dentro de un ámbito literario o de cultura pop más o menos complejo. Ahora, cuando empecé a escuchar su nombre, como igual que vos, me empezó a despertar cierta curiosidad. Y el primero que me lo nombró, creo, fue un amigo, fue mi amigo Joaco, que hizo referencia a este autor relacionándolo con Stranger
Ah,
Things.
mira,
Sí,
nunca había hecho esa relación.
Claro, me dijo que muchas de las ideas de la ciencia ficción y del horror que conocemos hoy en día son tomadas de este señor. Sobre todo esa cuestión, y particularmente en el caso de Stranger Things, esa cuestión del espejo, del otro lado, ¿cierto? De la historia esa del trapecista y la mosca. Bueno, tan interesante para quienes vieron la serie. Así que, bueno. Cuando me quedé sin recomendaciones de terceros, me acordé de esto que me había dicho mi amigo, que lo había tirado muy a la pasada en un momento, y dije, bueno, ¿por qué no vamos con este señor?
Y que llega para ofrecer algo totalmente distinto, ¿no? De lo que uno está acostumbrado a leer. Yo soy una persona muy cerrada, un gran defecto mío como lector, muy cerrada a conocer nuevos autores.
Mira.
Me gusta, una vez que me gusta mucho un autor, trato de no salirme de ese autor, pero los bestsellers los títulos se van agotando, ¿no? Uno lee uno, lee el segundo y
Y a veces pasa eso. Sí,
ya,
sí.
además me suelo enganchar con nuevos autores, cosa que no tienen una gran bibliografía como
Claro.
para perdurar
Claro.
en el año, la lectura, para hacer perdurar la lectura del año. Así que llega con un género que incluso cuesta, no sé si podemos encuadrarlo, ¿no? Es como, es algo medio único.
Sí, creo que las voces oficiales hablan de horror cósmico.
Horror, es como sería como el Queen de la literatura.
Claro, muy difícil, sí.
¿Qué género lo pones? Es muy raro, tiene un toque de ciencia ficción extraordinario para la época en la que escribe, además. Porque.
Sin duda, y ya vamos a, cuando empecemos a ir a las obras en sí, ya vamos a empezar a hacer estos análisis un poquito más profundos, pero a mí me vuela la cabeza la originalidad del autor, porque me presentó un montón de historias y de situaciones completamente nuevas para mí. Y la verdad, pensar que estas historias tienen casi, aproximadamente 100 años, digo, me sorprende, porque digo, ¿por qué esto no se utilizó más en el cine, en la cultura popular?
No, y también está el detalle de que cualquiera puede escribir algo descabellado de ciencia ficción en estos tiempos, pero nunca uno hubiera pensado que entre el año 1890 y 1937, que es cuando vivió Lovecraft, una cabeza se podía prestar a esta imaginación, ¿no? A este, sí. Algo tan, tan descabellado.
Bueno, sí, la verdad que muy, muy interesante. Bueno, claramente que ya están adivinando que nos ha gustado bastante en general. ¿Querés contarnos un poco del autor, Rulo?
Bueno, no tengo mucho para decir. Lo más importante, creo, lo que me pareció más importante a mí es que se ubica dentro de lo que es el terror entre dos grandes históricos autores. El famoso Edgar Allan Poe.
Sí.
El siniestro Edgar Allan
Poe. Sí, señor.
Y el amadísimo Stephen King.
Sí, señor.
Bueno, lo podemos poner a Lovecraft en el medio de ellos dos.
Y bueno, para que se ubiquen.
Y un detalle también a resaltar, que en este género es como algo extraño, es más común de la fantasía, que al igual que Tolkien creó todo un mundo, por así decirlo, no fantástico, pero creó una mitología de ciencia ficción. Ese creo que es el detalle que distingue a sus obras. Una mitología, creó un mundo, un universo imaginario alrededor dentro del género de ciencia ficción.
Sí, sí, los mitos de Cthulhu, ¿no? O Cthulhu, o como se llame. No hay una. No hay un acuerdo en relación a la pronunciación de este nombre. Pero incluso ha tenido seguidores que han continuado con algunas de sus historias y han tomado su universo. Con su estilo particular, ¿no? Con ciertas críticas. Es como ocurre con todo, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con Game of Thrones, que en el momento en que la serie se separó de los libros, claramente el toque del autor se perdió.
Bueno, ahora vamos a hablar de La sombra sobre Innsmouth, de este relato.
Sí, es el primer relato que leímos ambos de Lovecraft.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Fue nuestra introducción a Lovecraft. Ambos éramos completamente principiantes.
Una introducción sí. en alfombra roja, para mi gusto.
Excelente, excelente, excelente libro. O sea, es que yo lo he comprado al cuento y lo tenía ahí, viste, estaba leyendo otro libro y lo tenía ahí como para leer después. Y como suele ocurrir, mi hermano, que normalmente no compra libros, sino que lee los que voy comprando yo, las obras, por así decirlo, se lo puse a leer, no le enganchó mucho, ¿viste? Me lo tiró medio abajo.
Le costó, vamos sí, a ser sinceros, le debe haber costado.
Qué sé yo, no sé.
Si no te costó el Oscar, sos de otro mundo.
Pero la verdad que no me parece una historia difícil, ni mucho menos. La verdad que yo empecé a leer y no sé, pasé dos páginas y ya estaba sí, muy interesado.
Atrapa. ¿Cómo? La verdad que contanos un poco cómo empieza, pero la verdad que yo también cuando lo empecé a leer me atrapó enseguida.
Bueno, arranca la historia con el narrador relatando datos acerca de una extraña investigación llevada a cabo por la policía en un pequeño pueblucho de Massachusetts, en el que se llevaron a cabo arrestos, redadas, cierres de locales, incluso voladuras de ciertos edificios y demás. Y después cuenta que todo se provocó porque él fue el que dio aviso de extraños sucesos que habían ocurrido en ese lugar.
Empieza, digamos, a ver, este relato empieza con un narrador en primera persona, algo muy característico en Lovecraft, lo cual le da un cierto toque de realidad a sus historias. Siempre pareciera que el que está contando los hechos es un testigo. Y que yo imagino, ahora gracias a la aburrida tecnología se puede comprobar que no, pero que en esos tiempos, alrededor de esos años, era muy fácil de creerse, ¿no?, lo que uno leía.
Sí, claramente. tenemos esta pequeña introducción y luego ya empieza el personaje principal a contar que cómo se originó todo esto, cómo comenzó realmente y cómo se sucedieron estos sucesos que llevaron a esta investigación. Entonces él cuenta que había alcanzado la mayoría de edad, me imagino que, bueno, creo que 17 años en Estados Unidos, o no sé si es 17 o 21, 17 creo que es para manejar, pero bueno, ponele 21 años, y estaba haciendo un viaje de turismo y de interés genealógico, quería estudiar a sus antepasados y a su árbol.
Déjame, ya que tocaste justo ese ítem, me parece muy importante, eso fue, justo tocaste un punto que no me gustó mucho de la historia.
A ver.
Si mal no recuerdo, ese detalle no se nombra hasta el final, al menos que yo lo haya pasado por alto.
No, él lo tira muy a la pasada.
Me lo comí. El relato está dividido en, serán unas 7 partes, no recuerdo bien, 6. Y yo sentí que en la última parte, cuando por así decirlo es el cierre de la historia, porque ya está resuelto el asunto, él sentí que me tira, que saca una juega un as y me tira que estaba investigando eso, lo cual le viene perfecto para cerrar la historia. Pero bueno, claramente me lo voy a ver.
No.
Me lo comí.
Y con lo que te digo, tenés que reconocer que la historia cierra muy bien. Pero bueno, ahí vamos.
Sí. Ahora, si me había gustado la historia al principio, ahora me encantó.
No, sí, desde un primer momento el flaco estaba ahí estudiando sus orígenes.
Muy bien.
Entonces, estaba, bueno, viajando por la región de Nueva Inglaterra, que es en el noreste de Estados Unidos. Es un área, es como decir la Patagonia de acá, por así decirlo. Compuesta por los estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut. Y ahí tenemos Rhode Island, que es el estado de Lovecraft, justamente. Ahí está Providence, su ciudad natal.
Ah, mira, un dato. Un
pequeño dato, sí, señor. Interesante,
cerca de Canadá.
Sí, señor, es en el bien exacto, ahí en el noreste, mucho frío. Entonces estaba viajando por esa zona, este protagonista, cuyo nombre creo que nunca se revela.
No.
Y estaba en una ciudad que se llama Newburyport y quería trasladarse hasta Arkham, otra ciudad muy icónica en las historias de Lovecraft. Y cuando va a comprar el pasaje, parece que el precio del tren era muy caro, y el chico de la estación le sugiere tomar el autobús. Pero le dice, mirá, guarda, que el autobús pasa por esta ciudad que se llama Innsmouth, que tiene medio mala fama.
Acá está ya lo interesante de la historia, en el que el protagonista se interesa por conocer más sobre este pueblucho, ¿no? Era algo así como un pueblucho, era...
Sí, era un pueblo junto al mar.
Exactamente, costero, del cual mucho se hablaba y poco se sabía.
Pero había unos rumores...
Unos fuertes.
Bastante oscuros.
Oscuros, que bueno, acá entramos amablemente... Este muchacho que vendía boletos nos empieza a contar, a través del narrador, qué se cuenta sobre, qué pasa en este pueblo.
¿Y qué pasaba? Pasaba, por ejemplo, que había habido una gran peste, aparentemente, en la que había desaparecido gran parte de la población. De una forma muy, muy extraña.
Describía a estos tipos de la localidad como...
Un aspecto extraño,
físicamente.
Piel costrosa.
Exactamente.
Ojos saltones, que parece que nunca parpadean. Caras, rostros angostos.
No muy amigables, ¿no?
No, un aspecto muy desagradable. Y un par de cositas, de detalles más, como que, por ejemplo, la gente del pueblo usaba extrañas piezas de joyería, muy particulares, que de hecho se conservaba... una pieza de estas joyas en el museo de esta ciudad de la que estaba el chico.
Claro, que es lo que lo impulsa, lo impulsa a él a ir junto con esta curiosidad que siembra el boletero.
Sí.
Que también debo admitir que la sembró en mí, me dieron ganas de ir y eso que soy muy cobarde.
¿Te acordás qué fue lo que te llamó mucho la atención cuando hicieron la descripción del pueblo? Porque la verdad que está bueno cómo te lo presenta, cómo genera el misterio.
Ah, que sí.
Pero no sé si te acordás de algo muy puntual que dijiste, mierda. A mí, por ejemplo, me llamó mucho el tema este de la orden esotérica Dagon.
Sí, te plantea como una especie de religión media extraña.
Pagana.
Media pagana. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que más me pareció más misterioso a mí era el hecho que al colectivo no subía nadie.
Sí.
Solamente dos habitantes que de propios de Eastmoor. Y bueno, la descripción de esas personas, ¿no? Eso fue más que nada lo que me dio más curiosidad.
Sí, sí. Hay varios detalles. También le contaban que una otra persona había ido, un periodista, creo, que había ido, se había quedado en el único hotel y a la noche no había podido dormir.
Sí, eso me gustó mucho. Escuchó, sí, no había podido dormir porque escuchó unas voces extrañas, como unos balbuceos en otros idiomas, y dice que le aparentó, le pareció que intentaron abrir su cuarto, ¿no?
Sí.
Algo así narra, sí, y que sí, estuvo en vela toda la noche, por seguridad.
Entonces, el chico este se toma el colectivo.
Con la precaución de ir por el día, decide.
Totalmente, no se quería quedar de ninguna manera.
Lo aseguraba, tenía asegurado un colectivo que lo iba a llevar a la mañana y otro que, si mal no recuerdo, salía a la noche.
Sí.
O a la tardecita.
Sí, sí, lo llevaba de regreso. ¿Pero qué ocurre? Llega al pueblo, ya apenas entrando al pueblo ya ve algo raro, ve una figura que lo asusta desde a través de la ventana de un edificio, mientras va pasando en el colectivo nomás. Cree ver un ser extraño, humanoide, utilizando una especie de corona, diadema.
No, diadema.
Pero bueno, dice, tal vez vi mal. Llega al pueblo y bueno, el pueblo en principio se ve bastante desolado. Se pone a conversar con un chico que trabaja en un supermercado que no es de Innsmouth. Le hace un pequeño mapa, el clásico guía turístico improvisado, buena onda.
Eso me pareció muy loco, trabajar en Innsmouth. Uno después que lo va conociendo al pueblo.
Sí.
Pero bueno, estaban obligados ahí por la empresa que los había contratado, ¿no? Los ubicó en ese lugar, según lo que relata este muchacho. Y bueno.
Sí, 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 pero era un chico que trabajaba en el súper, creo, ¿no?
Estaba creo, en la. No sé, estaba en la estación. En la misma estación había como locales de comida. Y ahí creo que el protagonista come y ahí lo conoce.
Bueno, no importa. La cuestión es que el chico este no es de Innsmouth. Y le cuento un poco sobre el pueblo. Y el protagonista siente curiosidad y empieza a preguntar un poquito más. Y le dice, este joven. Mira, aquel que el único que sabe, o el que no sé si el único que sabe, perdón, el único que puede llegar a contarte algo es el viejo Zadok Allen, que normalmente no dice nada, pero si se emborracha, suelta el pico. Bueno, es cuestión que el pibe este, el narrador se pone a pasear, va de un lado para otro.
¿Cómo decir por lo que cuenta el narrador? Podemos ver que, me parece a mí, Lovecraft algo con la arquitectura tenía, ¿no? Porque hace mucho hincapié en
detalles. Sí, hace buenas descripciones.
Buenas descripciones. Es muy bueno escribiendo, lo hace con brevedad y con mucha riqueza, con mucha riqueza. La verdad que es por ahí, hay muchos autores que pecan de descripciones y hacen pesada la...
Sí, 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 no son pesadas para nada.
En este relato...
No, no se hace denso.
En totalmente. Este relato en particular es sencillo, con sí, tres sí. Palabras te hizo todo... Te figuró un lugar.
Sí, sí, y te lo pinta muy bien al pueblo, muy bien, en el sentido que te lo describe muy bien. Uno se lo imagina muy fácil, con el río dividiendo las dos zonas.
Exactamente.
Había una zona que era como más...
industrial.
Más industrial, la otra más... donde están las casas, no me sale ahora la palabra. Residencial.
Residencial. Todas casas que parecen como estar abandonadas.
Sí, 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 sí. Pero bueno, el flaco recorre, camina. Ya se le empieza a hacer... No te digo de noche, pero se empieza a hacer un poquito tarde. Y cuando está por volverse, se cruza con el viejo este... Zadok Allen. Que no me acuerdo cómo se da cuenta que es él. Un detalle que puntualmente no recuerdo.
Creo que se lo describía al muchacho este de el que le hace el mapita, se lo describe. Y me parece que lo encuentra un poco copeteado y en la plaza hablando
bien
con otras personas.
Pero también tiene la
me acabo de acordar, que también tiene la característica de que es un viejo. Y no hay muchos viejos en el pueblo.
No.
Es prácticamente el único.
Lo que era muy importante es que le advierte que no lo vean, no sé si lo nombraste recién, que le advierte.
Que no lo vean hablando con
él.
Sí, señor.
Parece que a la gente no le gustaba, a la gente de Ismund no le gustaba que se contaran estas historias.
Sí. Que
todo esto te va metiendo.
Te va metiendo, porque aparte te metes en la piel del personaje, ¿viste?
Te pones nervioso.
Sí.
Y te da mucha intriga, vos querés averiguar, te da ganas de ir, te da ganas de dejar de leer el libro y ir a buscar el pueblo.
Sí. Pero también te da ganas de irte.
Sí,
me quiero ir del pueblo, se está haciendo de noche. Me quiero
apurate,
ir.
Apurate, le decís al protagonista, apurate, pero bueno.
Y bueno, y es casado Kalen, convencido y alivianado después de un par de tragos de whisky creo que, o de vodka, no sé, que le convida al protagonista.
Exactamente.
Empieza a hablar y empieza a contar una historia muy, muy, muy interesante.
Muy loca, una historia que gira en torno a una especie de bahía, ¿no?
Sí, él cuenta sobre Obed Marsh, que era el dueño de la gran industria de la ciudad, del pueblo, mejor dicho, que había conocido a unos nativos en sus viajes por los mares del sur, que por cierto, googleé un poco qué eran los mares del sur, que siempre salen, aparecen en distintos textos y es una forma, era una forma, por así decirlo, antigua de llamar a los mares al Pacífico. Entonces las islas de los mares del sur son las islas del Pacífico. Entonces parece que el viejo este Obed Marsh había conocido unas tribus en una de estas islas que tenían contactos con unos seres de las profundidades del océano, que a cambio de ciertos pagos les proveían de una pesca abundante.
Unos seres medios místicos, medios inmortales, ¿no? No eran inmortales, pero eran como eternos, como los elfos, no, como los elfos de Tolkien, no envejecían.
No envejecían, exacto.
Eran eternos, podían morir, pero era muy difícil de matarlos, le aclara.
Sí, eso mismo. Y inclusive parece que estos isleños se habían cruzado con estas extrañas criaturas.
Híbridas, estas criaturas medias híbridas, medias.
Sí. Anfibios. Podían caminar, podían, o sea, venían del agua, pero también podían subsistir perfectamente en tierra firme. La cuestión es que, bueno, empiezan a ver las malas cosas en la economía de Innsmouth. Y este Obed Marsh empieza a agitar en el pueblo y empieza a hablar sobre que él conocía pueblos que tenían contacto con criaturas con poderes sobrenaturales. Entonces dice Obed Marsh, bueno, dejen de boludear, dejen de rezarle a estos dioses cristianos, o a este dios cristiano, mejor dicho, porque yo conozco dioses mucho más poderosos. Bueno, y empieza como este trato con estas criaturas de las profundidades. Y el pueblo empieza a prosperar. Pero ¿qué pasaba? No era gratis esto.
No, había que hacer una especie de rendir un cierto tributo a cambio.
Sí, señor.
A estas bestias.
Sí. Parece que a estos anfibios le gustaban los sacrificios humanos. Entonces el viejo Allen empieza a contar que ciertas noches se podía ver una embarcación que partía desde Innsmouth hasta el llamado Arrecife del Diablo, que se podía divisar perfectamente desde la localidad, y allí se veían figuras extrañas, se veía además que en las embarcaciones llevaban unos bultos que luego arrojaban al océano, y además se veía que llegaban figuras desde el mar, y se volvían a ir por donde llegaron. Entonces era todo muy, muy misterioso. Empiezan a ver demasiadas desapariciones
de jóvenes, más que nada de jóvenes,
y en un momento ocurre algo malo. Aparentemente la policía o alguna fuerza de seguridad arresta a Obed, Marsh y a sus secuaces. Los tienen encerrados un tiempo. Y posteriormente ocurre un suceso bastante violento. Aparentemente la gente del océano no le gustó nada esto. Y atacaron el pueblo. Hubieron desaparecidos. Y aquí es donde hay un gran número de muertos, heridos.
La peste, ¿no? Entre comillas.
Entonces.
La supuesta peste.
Los medios de comunicación se lo atribuyeron a la peste. No había que hacer mucho escándalo. Y a partir de ese punto cambia completamente el régimen. Y estos tipos de las profundidades empiezan a hacerse cargo del pueblo.
Los invitan
A unirse.
A unirse, ¿no? A compartir la sangre, a convertirse también ellos en criaturas anfibias.
Sí, señor.
Y eternas. Por estas razones que todos estos tipos que vivían en la localidad tenían un aspecto tan, tan extraño, porque desde a poco se iban transformando. El viejo Sadok
eran normales, era humano.
Pero él cuenta el caso de la hija de Owen Marsh.
Sí, señor.
Que cómo todo el proceso, cómo fue mutando, cómo
sí,
la...
Sí, él
la...
tuvo otra mujer antes, el viejo Marsh, que no me acuerdo si se murió, qué le pasó, pero en un momento aparentemente se tuvo que...
Creo que se fue.
¿Se fue del pueblo? Bueno.
Se fue del pueblo, creo que se fue del pueblo.
La cuestión es que el viejo este Marsh, de alguna manera, procrea con una de estas criaturas y, bueno, tiene tres hijas, dos de las cuales... eran claramente de la estirpe de los de estos seres, y otra que parecía bastante más humana. Esa se va a vivir al pueblo de Arham y se casa con otro señor de esa zona. Bueno, después de escuchar todas estas historias, el narrador de La Sombra sobre Infamous, no el narrador Allen, queda perplejo, pero bueno, ya se estaba haciendo tarde y decide regresar al hotel. Pero,
¿al hotel? Te salteaste ahí el...
Ah, perdón.
Decide regresar al
colectivo, claro. El
colectivo regreso y se encuentra con el inconveniente de que algo se rompió.
Sí.
Que el radiador, que el...
Ay, qué feo.
Que el embrague y... Dice, bueno, no le queda otra que quedarse en el tenebroso hotel en el cual
se relataban esas espeluznantes historias de las voces.
De las voces, de intrusos intentando irrumpir en el cuarto ajeno
la mitad de la noche.
De un forastero en mitad de la noche. Así que bueno.
Esto, ay, qué feo.
Ahí ya no. Me arrepentí de haber querido ir al pueblo, sí, ¿no? Sí, sí.
Bueno, se queda, no le queda, perdón la redundancia, no tiene más remedio. Así que, bueno, le dan una pequeña habitación en la planta alta, en el segundo piso. Y en la mitad de la noche, ¿qué ocurre?
Y justamente empiezan a oír ruidos y descubre que quieren entrar a su
ruidos
habitación.
Y gruñidos.
Y gruñidos.
Como o sea, voces ininteligibles. Entonces el tipo... Que ya había trabado la puerta.
O sea, sí, exactamente.
Previamente, antes incluso de oír nada por
la historia que les he contado.
Sí, sí, por toda la atmósfera tan misteriosa del pueblo.
Y acá se presenta algo medio confuso entre habitaciones y puerta. Se ve que todas las... Tenemos, ¿no? Como cualquier hotel, un pasillo con habitaciones a ambos lados. Sí. Se ve que de una misma habitación tenemos puertas que dan a las habitaciones contiguas.
Sí, sí, que están, por supuesto, cerradas.
Cerradas.
Pero sí están conectadas.
Entonces empieza a jugar con eso y a escaparse de habitación en habitación hasta que en un momento...
Claro, porque no es solamente que escucha las voces, sino que golpean la puerta de su habitación.
Claro, y empiezan a querer entrarle por diferentes partes.
Entonces el flaco va primero traba las puertas, va colocando la cama contra la entrada principal y va tratando de abrir las puertas laterales.
y ahí va pasando, como decimos, de un cuarto a otro. Es muy interesante esa secuencia de aventuras y de suspenso está muy buena.
Sí, esa está muy buena, está muy buena. Hace que en un momento lo rinconan y no le queda más escapatoria que tirarse, salir por la ventana, ¿no? Como una especie de patio. Él está en un lugar alto y se las arregla para caer en un patio interno.
Sí, el patio de una casa, creo que era. Y ahí comienza esta suerte de persecución, sí. En la que no se ven en un principio a los perseguidores.
Unas siluetas que lo van persiguiendo, sí.
Pero de a poco se van dando indicios.
Sí,
de qué es lo que lo está acechando.
Sí.
Entonces escucha voces, ve sombras, ve formas extrañas a lo lejos.
Y acá empieza a huir por... Se las arregla para salir a la calle y empieza a huir por la ciudad.
Sí, el flaco tenía muy buen sentido de la orientación.
Muy bien. ¿No? Sí, vos sabés que tira los nombres de las calles. Te puedes hacer un planito si lo lees, está muy bueno, si tenés tiempo.
Sí, la verdad que sí.
Porque cuando empezó a tirar todos los nombres de las calles, al principio cuando él recorre viendo los detalles arquitectónicos del lugar, la verdad que marea mucho. A mí por lo menos me mareó mucho y nunca supe cómo están orientadas las calles, si bien me hice una idea global
sí.
En cuanto al aspecto del pueblo y más o menos, como si hubo un río que lo cruzaba.
Sí.
Pero después te tira detalles muy puntuales de las calles principales con nombres y acá en la escapatoria...
Yo soy malísimo encima para lo que es orientación.
Yo me guío por
soy un perro.
Por el pino y la estación de servicio, o sea que sí, me habían sacado el pino. Me perdí.
Claro.
Nunca me digo por los nombres. El vago acá se orienta excelente y va huyendo, se va escondiendo como en un pórtico, ¿no?
En pórticos, entre los pastizales, se esconde, se va metiendo en casas, va ingresando en casas, la mayoría de las cuales estaban abandonadas, supongo claramente.
Por la supuesta peste, ¿no?
Sí, esta peste.
Ahora, ahí me puso nervioso mucho una parte. No recuerdo bien cómo era, pero que él ve dos figuras y trata de simular que es uno de estos tipos que caminan como encorvados, ¿no? Trata de engañarlas.
Ah, es verdad.
Esa parte me puso muy nervioso.
Sí. Bueno, y también esos extraños nadadores que veía aproximándose desde el arrecife del diablo.
Exactamente.
O sea, lo venían persiguiendo desde el agua, inclusive. Bueno, la verdad que está muy interesante esa parte. Lo más importante aquí es que el tipo este, gracias a su, como decimos, prodigioso sentido de la ubicación, piensa en una ruta que es la más apropiada para huir. Creo que era por las vías del tren abandonado.
Exactamente, sí. Porque es lo que quiere llegar, que creo que no me acuerdo si lo suponía o lo descubre, era la ruta que llevaba hacia Arkham, pero suponía o descubre que está bloqueada, no recuerdo bien.
Todas las calles principales estaban bloqueadas.
Claro, entonces,
eso estaba sí, muy claro.
Se va por las vías.
¿Y qué pasa?
De momento siente que estos cazadores lo están alcanzando.
Y se queda oculto entre la vegetación y ahí los ve. Y la verdad que no tiene sentido que los describamos nosotros.
No.
Claramente no lo vamos a hacer de ninguna manera mejor que el Troesma Lovecraft. Pero inclusive pueden buscar imágenes en internet. Creo que más o menos por este momento del libro es que hablan del nombre de estos seres. O quizás más al final. Pero pueden googlearlos. Los Profundos, que son estas criaturas anfibias, mitad pez, mitad hombre, que el protagonista ve horrorizado y se desmaya.
Exactamente.
Ahí termina esta parte de la historia.
Después viene como un cierre, digamos, que era lo que yo comenté al principio.
Sí, el cierre que es muy bueno.
Ahora me gustó más.
Es muy bueno.
De todas formas, acá en el cierre empieza a contar a dónde fue a parar después. Comenta, no recuerdo bien cómo... Huye de ahí, pero ya no hay peligro. El otro día se despierta con los rayos del sol. Y empieza...
Sí, va y hace todo lo que se esperaba que hiciera. Va a la policía, al ejército, sí. A la NASA. A los hombres de negro. Y le cuenta todo lo que ocurrió y bueno, y ahí se lleva a cabo toda esta investigación de la que se hablaba al principio. Pero lo más interesante viene bien al final de la historia, cuando este hombre cuenta cómo continúa su investigación genealógica.
Sí. Que acá me mareó bastante, me empieza a hablar de nombres y de relaciones sanguíneas, creo que también lo hace el viejo Sado. Esas partes también hay que buscar un árbol genealógico porque está imposible.
Pero vamos ya con el spoiler de la alerta, de todos los spoilers que ya pusimos sobre la mesa. Básicamente lo que descubre es que él era descendiente directo de este hombre, Sadok Allen. Y aparentemente esta hija del viejo Allen, Sadok Allen, de Owen March. Del empresario. Y esta mujer que se había ido a Arkham era en realidad su abuela. Entonces el tipo se da cuenta de que su bisabuela era... ¿Qué cosa era? Era una
criatura. Sí, ahí le cae el mar. Se da cuenta de que él tenía como un tío que había sido internado en un manicomio. Y bueno, resulta que como que descubre o empieza a sospechar de que su tío no estaba loco, se estaba convirtiendo en una de estas criaturas.
Y de golpe, muy, muy paulatinamente, perdón, estoy siendo inconsistente, de golpe, no, muy paulatinamente... Este tipo se va convirtiendo también en una de estas criaturas y la historia termina con el protagonista hablando como un profundo, diciendo que va a regresar al mar, que va a rescatar a su pariente y que van a volver a la ciudad bajo el océano y termina con, mencionando incluso a Cthulhu, muy por el final, esta criatura mitológica de Lovecraft.
El protagonista escapa de Innsmouth, pero no escapa en realidad. O sea, su sangre lo termina condenando y medio que lo termina queriendo a regresar a esas aguas, a ese arrecife diabólico y tenebroso.
Sí, aparte es genial por lo que dijimos al principio. El flaco estaba realmente llevando a cabo una investigación de su árbol genealógico y la completa de una forma tremendamente macabra.
Es excelente.
Es un final...
A mí
es un final feliz.
No sé si es feliz. Yo creo que sí. Extraño. Yo creo que. No, es un final y ya, como dice March.
Sí.
Déjame que te dé sensaciones de que tuve cuando terminé de leer este relato. No así ahora, en este momento, o cuando terminé de leer otros relatos de Lovecraft. Pero en un principio no me ha gustado a mí mucho el final. Me ha parecido muy rebuscado. Primero porque había pasado por alto el detalle ese que me decís vos, que al principio él nombra, yo pensé que no estaba investigando su árbol genealógico, o sea, que nunca lo daba a
entender. Sí, creo que lo tira muy...
Claro, eso...
Discuetamente.
Claro, me había parecido muy rebuscado el final y que lo había hecho toda la atropellada, como que se le había ocurrido mientras lo estaba escribiendo y lo puso. Ahora no, ahora la verdad que lo veo está mejor construido. Otra apreciación que me ha quedado con Lovecraft es que... Por momentos me mareaba mucho. Yo creo que al ser el primer relato que leía del autor, me costó mucho adaptarme a su forma de escribir. Yo creo que es un autor, no es un autor simple.
A mí me parece simple.
Para mí no, yo no creo que sea un autor de bestseller. Sí, para darme a entender. Un bestseller se caracteriza por tener una narración sencilla, ¿no?
Pero, perdón, ¿qué es lo que te pareció complicado?
No, yo creo que tiene un vocabulario muy, muy amplio, muy amplio. Por ahí hay algunas palabras que sinceramente necesitaba el diccionario al lado.
Claro.
Y bueno, no, creo que es puramente está relacionado con eso.
No, pero claramente el mensaje global se entiende.
Sí, el mensaje global se entiende.
Difícil es James Joyce, vamos.
Pero obvio. Pero por ahí me mareaba, me costaba, tenía que releer por ahí alguna oración. Yo creo que estaba un escalón...
A las viejas le puede costar. Las viejas no entienden tus novelas.
Puede ser.
Que no entienden tus novelas de fantasía.
Si no sos lector, o sos lector novel, digamos, que estás empezando, no te recomiendo Lovecraft.
¿Sí?
No te lo recomiendo. Para mí tenés que que tener un par de libros leídos encima. Y bueno, para tener una agilidad, si no se vuelve tedioso para mí. Se vuelve tedioso si no terminás por ahí entendiendo algunas cosas.
¿El desarrollo de la historia te gustó, te enganchó?
El desarrollo de la historia me pareció excelente. Me encantaron desde el pueblo hasta las criaturas. Y bueno, yo al final...
¿Te dio un poco de miedo?
Me dio un poco de miedo. Te digo que es de los que he leído el que... No sé si es el que más miedo me dio. Hay otro que también me asustó bastante, pero...
¿Cuál es?
El de la Casa de la Bruja.
Ah, sí.
Pero no es miedo...
Los sueños de la Casa de la Bruja.
No fue miedo, sino más bien... Bueno. Tuve una pesadilla, debo admitir.
Yo también.
Tuve una pesadilla. Bueno,
o sea, estamos leyendo el otro libro.
Sí, pero... lo vamos a dejar para otro podcast. Pero básicamente...
Yo también, es que es muy para soñar.
Sí.
Además, los sueños en la Casa de la Bruja. No, es sobre eso el libro.
Sí, sí. No es un miedo de sentir que algo te persigue o te puede atrapar, sino más bien un miedo sucio. No sé.
Sí, sí.
Después ya... Sí, no, bueno. Lo dejamos para su podcast.
Sí, sí.
Pero bueno, cuestión que esa haya sido mi conclusión. Pero la verdad que...
A mí me parece un libro, una historia sólida.
Vamos con las referencias, ¿te parece?
Sí que tenemos... Tengo unas cuantas. La verdad que hay bastantes en esta historia.
Y viene de la mano con esto que hablamos de la riqueza argumental, ¿no?
Sí, es más, bueno, y te digo... Faltarían más porque realmente la historia da para más. Da. Y me sorprende que en general no dan más referencias a los cuentos de Lovecraft en general. La primera que tengo es musical y viene de la mano de Metallica, banda que tiene más de un tema que hace referencia a este escritor. Y en particular la canción The Thing That Should Not Be, La Cosa Que No Debería Ser, está basado en La Sombra sobre Innsmouth. Parece que el bajista Cliff Burton es fanático de este gran escritor. Y bueno, hay otros temas. De hecho está el tema de Call of Cthulhu, que es directamente el nombre de otra de las obras de nuestro amigo Lovecraft. Después hay una película hispanoamericana, Dagon, la secta del mar, que en principio pensé que era una pedorrada. Pero
es lo que invita, las imágenes en Google invitan a que...
No, a mí me da miedo.
Que es una completa...
No, pero vos no viste el tráiler.
¿Pero de qué año esto?
De... A ver si lo tengo por acá, no lo tengo ahora a mano.
A ver,
pero... Fíjate si lo
tenés. Pues tiene una imagen media noventosa, ¿no? Pero no, es del 2001, bueno, al borde.
Sí,
al
está borde. Ahí.
Podemos decir que está cerca del quiebre en efectos especiales, ¿no?
Está ahí. Tío, yo vi el tráiler y me dio miedo, ¿eh? Está bien, lo estaba viendo solo en mi departamento.
Ah, bueno, ahí.
Y no sé, me dio un poquito de zozobra.
Bueno, yo que había una imagen que invita a un maquillaje estilo escalofrío, bueno. Pero bueno, pero hay que dar una oportunidad.
Sí, andas a ver si es de la película. Bueno, estaba viendo un par de imágenes. Claro.
Bueno, acá apareció el Papa Benedicto. Así que
el Papa Benedicto al lado.
Claramente algo es estamos haciendo mal.
Sí. Bueno.
Bueno, contame un poco de la película. A ver.
Mira, la peli no es exactamente una reedición de la historia de Lovecraft, sino que está basada. O sea, son otros personajes, esta historia, y tiene que ver con unos empresarios millonarios navegando por los mares de Galicia. Perdón que me trabo, que me están mostrando imágenes
grotescas. Pero son de la película.
Bueno, que están navegando por los mares de Galicia y tienen un pequeño accidente en un arrecife, con lo cual dos de los personajes van a buscar ayuda a una isla cercana y aquí se encuentran con cosas extrañas y descubren que hay una secta maligna que ofrece sacrificios a un dios de los mares, que es este Dagon. Que, contanos un poco, Mariano, cuál es la relación con el libro, porque quizá lo dijimos, pero creo que pasó desapercibido, tal vez.
Creo que no lo dijimos, es la relación que tiene, es bueno, esta secta mea pagana que estaba en el pueblo, cuyo, por así decirlo, monje, podemos decir, llama la atención del protagonista al llegar.
Exactamente.
Que ese ser espeluznante que tiene una diadema en su cabeza. Bueno, esa secta se llamaba la Orden de Dagon.
La Orden Esotérica de Dagon.
Exacto.
Y aparentemente es la religión, por así decirlo, que vino a reemplazar a las que estaban antes.
Exactamente.
Cuando empiezan los intercambios y las relaciones con estos seres de, la profund- de las profundidades, expulsan a los sacerdotes cristianos de la localidad. Tenías también unas referencias.
Yo tengo, sí, Mega Gamer.
Con el Ultra Gamer, sí, señor.
Exactamente, hay un juego de RPG totalmente inspirado. Se llama Darkest Dungeon, el calabozo más oscuro. Que bueno, básicamente.
¿De qué trata?
Sí, vos sos el protagonista del juego y un antepasado tuyo abrió una puerta a un mundo primordial y liberó una fuerza oscura que ahora acecha un poblado. Básicamente, bueno.
¿Qué pasa con este poblado?
Es parecido a Innsmouth, digamos, o a Innsmouth, en conclusión.
Sí,
o
sea, porque parece que es una también una especie de aldea.
Claro, costera. Hay unos seres medio híbridos, o sea, medio hombres peces.
Hay una industria que sería muy parecida a la refinería.
Claro.
A la empresa del señor este Marsh, el y empresario bueno, del pueblo.
Claro, y tu antepasado es una mansión en la colina. Perdón, tu antepasado no es una mansión.
Sí, me perdí.
Vivía en una mansión, en una colina, en donde ahí está supuestamente la puerta esta al mundo. Que viene, bueno, básicamente este juego nos viene a spoilear el final que estábamos hablando, donde el protagonista resulta ser un descendiente de este viejo Marsh, que hizo el pacto con las bestias.
El viejo cochino.
Cochino, ¿no?
Que se acuesta con los seres del mar.
Con seres del mar. Bueno, y después tenemos Scroll Oblivion, el juego, y una misión que se llama Una sombra sobre...
sí, un nombre
digamos Francia.
Claro. Que es una referencia también al libro del que estamos hablando.
A Lovecraft.
Y tengo una última referencia simpática, y es tiene que ver con el anime Digimon. Yo, Digimon 2 en particular, yo solamente vi la primera entrega de Digimon, por cierto, una serie que disfruté muchísimo.
Muy buena, muy buena.
En mi niñez.
La segunda parte no está tan buena, la vi entera, ojo, pero bueno, no me gusta.
¿No te acordás de esto, no?
No recuerdo este capítulo. Estuve investigando a ver si encuentro algún indicio que me refresque la memoria, el que me provoque algún blackout, pero... Perdón, Blackout no, Flashback, quise decir.
Blackout no. Blackout es lo que tenés.
No, claro, exactamente.
Este episodio se llama La llamada de Dagon. Nuevamente aparece este nombre. Y aparentemente uno de los personajes, Ikari, es transportada a el mar oscuro. Así que, bueno, podríamos chequearlo en otro momento.
En otro momento, sí, sí.
Bueno, esas son las referencias con las que contamos. Bueno,
varias referencias, varias y obvias, muy obvias y en profundidad, ¿no? Como desde la película esta basada en el relato hasta un juego.
Sí, otras más sutiles.
O sea, otras más sutiles también, pero bueno.
Vamos a la última sección.
Dale. Bueno, la realidad es que no existe tal sección, es una
el cierre.
Claro, una despedida... Una despedida formal.
Mientras estamos viendo la presentación de Digimon 2.
De Digimon 2, en silencio, obviamente, porque los parlantes de esta computadora no funcionan.
Ah, pusiste el capítulo.
El capítulo, exactamente, busqué el capítulo misterioso para sacar una duda. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo podcast.
Vamos a seguir con
Lovecraft. Tenemos todavía dos relatos más.
Sí, de hecho, y nuestra idea era hacer los tres relatos en un solo programa.
Mi idea era más conservadora, quería juntar dos en dos obligándonos a leer este relato más famoso, ¿me recordás el nombre? ¿Cómo se llama?
La llamada de Cthulhu.
Exactamente.
Bien, ese no lo hemos leído todavía.
No lo hemos leído, asignatura pendiente, pero bueno, creo que finalmente nos vamos a ver obligados a hacer quizás hasta tres
podcasts. Sí, tres o quizás hasta cuatro.
O hasta cuatro.
Podríamos ir haciendo el intercalado con algún otro, otro autor.
Obviamente.
Pero lo vamos a ir viendo. Igual yo creo que el próximo va a ser sí o sí. O Los sueños en la casa de la bruja o En la noche de los tiempos. Porque tengo...
Hay mucho por hablar.
Tenemos bastante data.
Hay mucho por hablar.
Bueno, esto ha sido todo por hoy, creo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.